Los muy buenos días a nuestro compañero de Radio Nacional Córdoba, Nicolás Fassi. ¿Cómo estás, Nicolás? Acá Mariano Grandi, Mariel Cosacchi y Eduardo Onguita te damos los muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien?
Bueno, acá andábamos paseando por el mundo, ahora nos paramos un ratito por Córdoba. ¿Cómo están las cosas por allá, Nicolás?
Qué salto, ¿eh? Qué salto desde Taiwán hasta acá, es un salto grande.
Es un salto grande, sí. Bueno, pero vos fijate que mucha de la soja de Córdoba va a parar a China.
Sí, tal cual. Tal cual.
Entonces, la interdependencia que tiene el mundo la vivimos a cada paso. El teléfono que cualquiera puede tener, un iPhone, puede ser de origen finlandés, pero también podés tener un Huawei chino. Eso sí, no le digas a la embajada de Estados Unidos que ponga el 5G chino acá, porque salta Sergio Massa, salta y dice no, momentito, no se metan con la embajada. Bueno, contanos cómo están las cosas en Córdoba, Nicolás.
Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Tienen tiempo? Porque ha sido una semana compleja la que hemos tenido aquí en la provincia de Córdoba, a partir sobre todo de lo sucedido hace 15 días en el Hospital Neonatal. Entiendo que ha sido de repercusión nacional y que por lo menos tiene un párrafo, o pone punto a un párrafo, punto seguido, supongo yo, con la renuncia del ministro de Salud, Diego Cardoso. Es muy raro, el otro día con colegas estábamos haciendo cálculos al respecto, que un ministro le presente la renuncia al gobernador Juan Schiaretti. La última vez fue en 2018, y a partir de ahí no hubo más renuncias en el elenco de gabinete provincial, crisis o no crisis, ¿sí? Se entiende más o menos la figura. Es muy difícil que un ministro, perdonando el neologismo, deje a gamba al gobernador Juan Schiaretti.
¿Y a qué se debió?
Bueno, no fue un dato menor. Mira, la figura de Cardoso estaba muy desgastada tras el escándalo en el neonatal, tras la investigación por 5 muertes de bebés. Hay una persona detenida, una enfermera, ahí están imputadas 3 autoridades, y se venía rumoreando...
Pero aclaremos, ¿Cardoso sí tiene alguna responsabilidad directa en estas muertes, o es simplemente falta de lo que tiene que hacer un ministro, que es tener bajo control absolutamente todos los efectores de salud?
No tiene responsabilidad directa por ahora. No hay nada que implique o que lleve a entender que hay responsabilidad directa. No está imputado. De hecho, se rumoraba justamente eso, que iba a ser imputado por omisión de los deberes del funcionario público. Sería por responsabilidad en cuanto al control, como vos bien decías, de los efectores. Sí hay una persona imputada por homicidio, que es una enfermera que trabajaba en el neonatal, y los directores del área de neo del hospital, Ramón Carrillo, como es el nombre del nosocomio.
La verdad que pensar que una enfermera puede ser responsable directa de la muerte de 5 bebés, está hablando de una personalidad que tiene que ser detectada ex ante, como dicen los economistas, y no ex post. Entonces,
mira, perdón que te corte, Eduardo, pero sí, claro, vos sabés que también se pone en duda o se está investigando si ha sido la acción de una sola persona. Porque enfermeras del hospital dicen, nos conocemos todos y seguramente quienes nos escuchan tienen familiares que trabajan en el sistema de salud, enfermeras, enfermeros, y estas cosas se saben dentro de un hospital. Lo que dicen las enfermeras es, nosotros no sabíamos nada, enfermeras y enfermeros no sabemos nada, queremos justicia, y particularmente no creemos que esto haya sido obra de una sola persona. También ronda la posibilidad de que se corte el hilo por lo más delgado, porque un detalle, se dio a conocer solamente el nombre y apellido de la enfermera, se la filmó saliendo de su casa o de la detención de su casa, pero no así con las autoridades que están imputadas también. Ahí también hay cierto sesgo como para tener en cuenta de parte de nosotros, comunicadores y comunicadoras.
Sí, yo creo que hay que ser no piadoso, pero prudente, porque
sí,
la verdad...
Sí, totalmente.
El escenario es tan dramático, pensar que haya gente que asesine bebés o que sea responsable... de la muerte de bebés, es en términos prácticos, ¿cómo fue la muerte de los bebés?
Mira, lo que se sabe, porque rige el secreto de sumario dictado por el fiscal Garzón, Raúl Garzón y no Tomás Garzón, como dijo Francisco Roberto García Moritán en su bufonesca aparición aquí en Córdoba, que le valió una denuncia por violencia, cierro paréntesis. En principio se habla del famoso cuarto pinchazo. Insisto, lo que se sabe es que los bebitos cuando nacen tienen tres pinchazos para suministrar ciertas sustancias que necesitan para desarrollarse mejor o a modo de prevención o demás. Bueno, ahí la aparición de un cuarto pinchazo que aparentemente deja una marca, una mancha negra, y eso llamó la atención en los cuerpos de los bebés fallecidos. Después hay un detalle, hay otros casos que se están investigando de sobrevivientes, de madres que han, a partir de esto, se han puesto en alerta y decían, sí, mi hijo también tiene un punto negro, mi hijito me lo entregaron sano y al poco tiempo empezó con problemas de salud y tiene este punto sano. Te repito, son todas trascendidos de cerca a la causa que no tienen levantado el secreto de sumario. Pero si uno espera lo que señala, espera una actuación correcta del fiscal, diría, bueno, si detuvo una mujer es porque hay indicios fuertes y concretos para acusarla de homicidio.
En este caso te quería preguntar, Nicolás Mariano Grandi te habla, porque escuché declaraciones de dirigentes opositores Juntos por el Cambio, específicamente Luis Juez, que acusaba al ministro de Salud renunciado de no haber actuado a tiempo, que solo lo hizo una vez que la denuncia se conoció en los medios, que si esto se hubiera tomado a tiempo, otra habría sido la situación, que se lo hubiera, bueno, podido evitar más muertes. ¿Esto fue así o directamente la situación se conoció cuando ya no había nada para hacer?
Mira, te has metido, o por lo menos nos llevas la charla, una situación también muy, muy particular. Esto se conoció un jueves al mediodía y cuando habló en ese momento el ministro, dijo, están en investigación estos casos desde el mes de marzo, señalando que desde el mes de marzo había una investigación interna. Uh-huh. Ahí primer punto de decir cómo esto no se denunció anteriormente.
Claro.
A los poco tiempo el propio juez dijo lo que recién decías vos. Nosotros teníamos conocimiento desde marzo y ahí se encendió la misma alarma que le cabía al ministro Cardoso. ¿Por qué no lo denunció la oposición? El juez dijo, nosotros no somos parte de la estructura administrativa, pero bien puede haberlo hecho. De conocerlo, de haberlo conocido, lo podrían haber denunciado. Judicialmente no hay ninguna denuncia penal por parte del Ministerio de Salud ni de autoridades del Ministerio de Salud. Sí, lo que hay es dos denuncias por parte de particulares. Claro. Queda justamente si hubiera habido una denuncia, un accionar más allá de una investigación administrativa, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Eso todavía no se tienen certezas aún. Obviamente entiendo la lógica y adhiero y suscribo. Si esto se hubiera investigado antes, si se hubiera denunciado antes, se hubiera seguramente podido frenar los efectos. Pero recordemos que esto se conoció a través de una información periodística.
Nicolás,
no te mucho quiero... más. El jueves salió a partir de una versión periodística. Sí.
Te quiero decir dos cosas. La primera es que es tan delicado lo que estamos hablando que no creo conveniente hablar de otro tema. No me siento en condiciones de saltar a otro tema porque creo que genera un impacto como banalizador, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo, te quiero agradecer por la prudencia, porque cuando se trata de temas donde está involucrada la justicia, en la Argentina los comunicadores tienen una gran habilidad para saltar expedientes y hacer lo que quieren con la letra que tienen la responsabilidad, los juzgados, que lo hagan bien o mal será otra cosa. Pero sí, no se puede saltar un expediente de este tipo con opiniones o trascendidos. Así que te agradezco la responsabilidad con la cual trataste el tema. Y sí, por supuesto, lo seguiremos de cerca y probablemente la semana que viene te pidamos, aunque sea un audio, el día anterior para no molestarte un domingo a la mañana,
no pasa nada.
Y que nos cuentes.
Por favor, siempre es un placer hablar con vos, Eduardo, con todo el equipo de compañeras y compañeras. Abrazo.
Bueno, y ya me hace un gusto escucharla todo, nada.
Y Nicolás, Mariel
Cosa, vos sabés que está ahí, heredé Córdoba, va a jugar con Boca.
Bueno, en realidad ahí en Córdoba tiene para festejar un triunfazo de Belgrano ante Agropecuario, ¿verdad, Nicolás?
No sería mi caso.
Claro.
Vos no celebraste.
El hombre es de
no
la T, me parece.
Pero estoy contento.
Pero no, bueno, el Pirata está primero líder del certamen de la Primera Nacional, tengo entendido, ¿no?
Sí, los esperamos en Primera División. Todavía faltamos. Sí,
lo que pasa es que yo con los de Agropecuario, después de la patada de Agropecuario en Salta a un jugador de Boca, prefiero no hablar de Agropecuario.
Claro.
Porque es una burrada lo que hicieron.
Bueno, sí, bueno, tal cual. Bueno, los esperamos a los primos de Alberto, los esperamos.
Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande a todo el equipo de LR7 Nacional Córdoba, que ayer participaron desde aquí, desde la M870 nuestra de LRA1 Radio Nacional, de esta maratón maravillosa de radios nacionales de todo el país en el aniversario número 102 de la Radiofonía Argentina. Así que saludamos a Luis Zanetti, que es su director, y a todos los integrantes.
Elena Bringas, María Esther Romero, Germán Hidalgo, Bárbara Arias, recordando al Chacho Marcetti, o con cuestiones que tuvieron que ver con las transmisiones históricas, realmente fue un momento muy emotivo. Nos tocó de 7 a 8, así que...
Sí.
Gracias, Nico.
Muy emotivo ese recuerdo mañanero.
Gracias, abrazos. Nico. Abrazo fuerte. Nicolás Fassi, de Radio Nacional Córdoba.